Hier, ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Bienvenidos una noche más a este espacio de la diversidad. Es un gusto que nos acompañe a través del 104.7 FM y a través del www.radio.udg.mx/lagos. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches, tardes, porque está el sol y vaya que está bastante fuerte.
Bastante calor, Andrea. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. La verdad que con un calor, que el calor, personalmente, debo confesar algo al aire, me enoja. O sea, el calor es algo que...
Que te pone mal.
No, es que de verdad me pone... Me desespera muchísimo, pero bueno, no todos los días del año está así.
Así es.
Solo una temporada que pasará. Pero quien no pasará son las 8 estaciones de Radio Universidad de Guadalajara que nos sintonizarán en nuestra frecuencia en la retransmisión de la Estatua de Sal. Y saludo con mucho gusto a Meca, Autlán, Ocotlán, Colotlán, Puerto Vallarta, Arta, Ciudad Guzmán y por supuesto Guadalajara.
Recuerda los teléfonos en cabina, Andrea, para que se comuniquen con nosotros.
Exacto, y también bueno, nuestra página de Facebook, recuerda que nos encuentra como La Estatua de Sal, y los teléfonos en cabina es el 403-1413 y 01800-701-2119. Hoy continuamos con el tema de las masculinidades, porque esto no se acaba.
Así es, Andrea, y no se acaba porque hoy vamos a hablar de la representación de las masculinidades en los medios, pero antes podemos recapitular de lo que hablamos en el programa anterior, que era el concepto de las masculinidades. Pero para apoyarnos en esto tenemos una producción preparada que vamos a escuchar.
En nuestros días, ¿qué significa ser masculino? ¿Qué es la masculinidad? La socióloga australiana Raewyn Connell plantea que es una construcción social, histórica, por ende cambiante de una cultura a otra, dentro de cada cultura en distintos momentos históricos a lo largo del curso de vida de cada individuo y entre diferentes grupos de hombres de acuerdo con su clase social, raza o etnia. Con la finalidad de ahondar en la discusión en torno al tema de las masculinidades, abrimos un espacio de diálogo en el cual presentamos aspectos en la producción teórica y conoceremos la postura del Dr. Guillermo Núñez Noriega, quien cuenta con estudios en antropología cultural y en género, investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.
Y
Y ya escuchamos este concepto, Andrea, de qué son las masculinidades y cómo han ido reconfigurándose, ¿no? En torno de ya sea el contexto cultural, histórico, social, que van determinando qué sería un hombre, ¿no? Cómo debería conducirse un hombre en la sociedad.
Sí, lo interesante es que se habla de las masculinidades y no de la masculinidad, porque es un concepto y es una manifestación del ser y del desarrollarse como hombre, pues que varía en torno a las fechas, en torno a los tiempos, y también en un mismo espacio pueden convivir distintas manifestaciones de las masculinidades. O sea, esto es importante resaltarlo porque ciertamente no estamos hablando de que en una época, en un lugar específico, hay solamente una masculinidad. Puede haber una masculinidad predominante, eso sin duda, pero puede convivir con otro tipo de masculinidades.
Así es que se denominan las masculinidades emergentes y que son sometidas, ¿no?, por una masculinidad hegemónica o predominante. Pero vamos a escuchar una siguiente producción que tenemos ahí preparada para entender esto de las masculinidades en los medios.
Cuando usas All Spice jabón líquido y spray antitranspirante, hueles tan a hombre, hombre, que van a querer estudiar tu masculinidad.
Señorita, muy buenas noches.
Raro que sea la hembra del mosquito la que pique y enferme, ¿verdad?
¿Raro? ¿Por qué? ¿No dicen que todos los males nos vienen de las hembras?
Doctor.
Bueno, don Damián, ahí nos vemos. Y convénzase personalmente que toda la indiada se tome su quinina.
Tengan cuidado, que yo mismo se las daré.
Tienes razón, todos los males nos vienen por las viejas.
Bendito sea Dios que fue hombrecito. Porque la mera verdad, pues nosotras las mujeres sufrimos mucho.
Sufrirán las buenas porque lo que es a mí...
Como tampoco son mujerzuelas esas soldaderas a quien usted desprecia porque no las conoce. Pero yo sí las conozco. Son humildes y abnegadas. Y saben trabajar, sufrir y morir sin esperar nada. Nada más el cariño del hombre que quiere. Puede que tenga usted razón en despreciarlas. Tal vez sí sean muy diferentes a usted. Después de todo, la gente no es toda igual por un simple accidente de nacimiento. Nada más por eso.
Más Dios que mi jefe, don Regino Sandoval.
¿Qué tal se ve uno en un animalito como ese, Renco?
Palabra que no más de verlo montado en ese cuaco se le enchina uno el cuerpo.
Parecía usted una estatua, jefe. Lo que es que esa foto la ponemos en la sala de cabildos para que el que entre diga, ese es el mero don Regino Sandoval, el más macho de todos los machos.
No había documentos en la cartera, Paco. No había más que los 500 pesos.
¿Dónde está la lana? Lo que es ahora me la devuelves o no sales de aquí. Porque te voy a patear. ¿Dónde está?
Ya no la tengo.
Que si les he pedido a los señores que vinieran a hablar contigo, pues solamente para cumplir con una formalidad. Pero yo tengo absolutamente resuelto casarme con Faustín.
Acacia, por favor.
No, Acacia. Una madre es siempre una madre y es a ella la que le corresponde dar su consentimiento.
No nada más yo tengo que darlo, don Eusebio. En esta casa hay un hombre que es el que dice la última palabra. Y ese hombre es Esteban. Mi marido.
Ándale, tómalo. Todos los hombres dejan a sus mujeres en la casa. Eso demuestra que la mujer es buena. Ándale.
Tienes una buena esposa. Ni te preocupes por ella, hombre. Ándale. Tómale.
Toda la evolución de tus ancestros para esto.
Nuevo Bao Formen. Qué bien huele volver a ser hombre. 48 horas de protección y aromas intensos masculinos. Obao Formen. Volvamos a ser hombres.
Y bien, Andrea, ya escuchamos spot en el que dice, hueles a hombre que van a querer estudiar tu masculinidad.
Volvamos a oler a hombres todos.
Volvamos a oler.
Bueno, ¿a qué huele un hombre? Esa es la gran pregunta.
Claro, ¿no? Claro. Y estamos viendo, escuchamos aquí en esta producción que preparamos, los hombres, cómo eran presentados en las películas, cómo son presentados actualmente en los comerciales, en las narcoseries. Y Andrea, para entender la representación de las masculinidades en los medios, uh-huh, en esta ficción televisiva, es necesario realizar un análisis de los discursos televisivos. En esto encontramos insertos conceptos de género, masculinidad hegemónica, masculinidad emergente, así como su relación con la comunicación de masas y los estereotipos masculinos, ¿no? Encontramos una serie de estereotipos masculinos que se encuentran ahí insertos, ¿no? Y que quedan impregnados en el imaginario social de cómo debería conducirse un hombre. En estas interacciones sociales de los últimos tiempos, que han traído como consecuencias una significativa transformación en las relaciones entre hombres y mujeres, los roles de género, pues nos llevan justo a esto, ¿no, Andrea? A repensar la manera en cómo nos estamos relacionando hombres y mujeres, hombres con otros hombres y los hombres con el entorno, ¿no?
Sí, claro, y los medios de comunicación juegan un papel importante porque realmente son precisamente los medios de difusión de un montón de valores, de la educación, de la forma de ser y de sentirse y de relacionarse con el mundo. En ese sentido, hablando sobre el tema de la cuestión de las masculinidades, en el caso de México, bien lo escuchábamos en esta cápsula, pues existen ciertos estereotipos sobre lo que significa ser hombre y, como bien lo escuchamos, está relacionado o interactúa con el contrario que con el caso de lo femenino. Pero un momento importante es del ser hombre en México es precisamente después de la revolución, porque el propio país se preguntaba sobre la identidad de nación, sobre qué se quería proyectar al mundo y sobre cómo se quería construir y unificar al mismo tiempo la nación mexicana, porque veníamos de un proceso revolucionario, ciertamente se habían desarraigado de la cuestión, por ejemplo, indígena, lo indígena era o no era parte de lo mexicano, ya no sé, lo español era o no era parte de lo mexicano. Entonces todas estas preguntas se empezaron a formular con mayor auge después de la revolución y empieza una representación de lo que significa o de lo mexicano como lo conocemos hoy, y esto ayuda muchísimo a los medios de comunicación, que en paralelo va que en el caso del cine mexicano pasa que hay un auge importante de la plata y entonces se empiezan a vestir, por ejemplo, a los hombres con ciertos trajes que representan o que hablan de esa riqueza de la que México estaba emergiendo en ese momento. Entonces, la representación, por ejemplo, del charro mexicano va de la mano, uno, ciertamente a cuestiones económicas, pero también va a la búsqueda de la propia construcción cultural y de la construcción de la identidad nacional. Claro que el charro no es contrario, digamos de alguna forma, sino que tiene que estar vinculado totalmente a su contrario, que es la mujer, ¿no? Tiene que estar en conexión con él. Y bueno, hablar de que esta identidad nacional se construye o se toma de esta región, precisamente del ser ranchero, y que, bueno, lugares como Yucatán, por ejemplo, o hablando del sur en general, pues no se sienten identificados con este modelo. Sin embargo, con el tiempo también verán a lo mexicano representado con esta singularidad de lo masculino.
Así es, Andrea. Hoy lancé una pregunta de cuál era la relación que podía existir entre un hombre de la Revolución Mexicana y un hombre expuesto en la narcocultura, ¿no? En estas, uh-huh, series de narcotraficantes. ¿Cuál podría ser un elemento?
Pues fíjate que eso me recuerda muchísimo uno de los de Eric Hobsbawm, que él, uh-huh, tiene un libro que se llama Rebeldes Primitivos, y precisamente en los primeros capítulos él lo que hace es hablar sobre cómo es que la propia cuestión de la masculinidad pues tiene un vínculo con este rebelde primitivo, la figura de la persona que va a salvar al pueblo, de una persona redentora, un Robin Hood, por decirlo de alguna, uh-huh, forma, que toma un Robin Hood que tiene que ser alguien masculino, sinceramente. Entonces, el vínculo que existe entre la personaje de la Revolución Mexicana y el personaje que aparece en la narcocultura, pues es un hombre que de cierta forma salva, que es valiente, que es poderoso, que a través del ejercicio de cierta violencia, pues, claro, logra redimir a un pueblo oprimido, y esto es precisamente el discurso de la Revolución Mexicana. A través de una revolución se logra salvar a los oprimidos, y la narcocultura tiene un tanto una relación, porque si vemos a los personajes como el Chapo o a otros capos de la propia narcocultura, bueno, son estos personajes que salvan y que contra el Estado, que es este monstruo que oprime y que no, uh-huh, da la no salva, pues está el narco.
Así es, yo podría resumirlo en tres aspectos, Andrea: masculinidad, poder y modelos de vida. Pero vamos a continuar con este gran tema. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos.
Me llamo Pedro. Muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca. Ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena. Soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no seríamos tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana. No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo, yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija. Yo te amo, pues si yo te hice. Hombre, y te hice muy bien. Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Y ya estamos de regreso aquí en su programa Estatua de Sal. El día de hoy estamos hablando de la representación de la masculinidad en los medios de difusión, en medios televisivos, para comprender sobre esta masculinidad hegemónica de la que se habla, este poder del que también hemos estado hablando y sobre todo los modelos de vida.
Sí, es que las representaciones, como bien hoy estábamos hablando, son medios de difusión importantes y que han cambiado también, como lo hablábamos en otros programas, de acuerdo a los intereses políticos o económicos de ciertas sociedades o de ciertos grupos en el poder. En ese sentido, por ejemplo, si se está buscando que un grupo consuma un producto en específico, bueno, pues vamos a plantear un modelo de masculinidad que se acomode a esta demanda y que al mismo tiempo motive a los otros a que los consuman. O, por ejemplo, en el caso, cuando estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, hay un vínculo entre la masculinidad con el patriotismo. Lo que significaba es que si tú eras hombre, bueno, tenías que tener el valor para luchar por tu país, ¿no? Alguien que no tenía ese valor, pues era desmasculinizado, por decirlo de alguna forma, y equiparado a la propia homosexualidad.
Ay, Andrea, me recordaste Mulan. Cuando van y quieren reclutar al padre y el padre tiene la discapacidad y él dice, pero soy un hombre y tengo que servir a mi emperador, ¿no? Y la situación que deviene después, ¿no? Que Mulan reemplaza al padre y si la descubren que es mujer, bueno, la asesina.
Exacto, y esto tiene que ver también con la cuestión del héroe, por ejemplo, por ¿no? El convertirse en un héroe implica ciertos actos de la demostración de la masculinidad, que un hombre tiene que ser valiente, un hombre tiene que ser fuerte, un hombre tiene que estar siempre listo para estar en el campo de batalla. Cosa que, por ejemplo, hablando de nuestro país en específico, pues nos encontramos con que México ha estado en varias revoluciones y que al mismo tiempo pues también ha estado presente o se ha buscado o se ha incentivado que los hombres demuestren esta masculinidad, ¿no? Defendiendo ciertos propósitos específicos de la patria.
Al momento que estuvimos trabajando este tema, Andrea, pensábamos como en momentos muy importantes en la historia de México, ¿no? La Revolución Mexicana, el programa Bracero, ¿no? Que tiene que ver con este hombre proveedor que sale del país para buscar una mejora en la vida de sus familiares, ¿no? El cine de los 70, ¿no? Este cine de ficheras, cómo se reconfiguraron las masculinidades, ¿no? Donde nace el albur, donde nacen un montón de situaciones que ahora podemos considerar como violencia de género, ¿no? Este estereotipo, piropo en la calle que es cuando surge, cuando más se le da auge, bueno, ahora lo entendemos como una violencia de género. Y el hombre de las narcoseries, ¿no? Que es el que actualmente estamos se está presentando en la televisión.
Y sin duda esto se vincula no solo a la parte, siempre se habla de la erotización del cuerpo femenino, pero también el cuerpo masculino sufre un proceso, digamos que un tanto similar, porque el cine fomenta, si nosotros recordamos muchísimo estas imágenes de Sansón, por ejemplo, ¿no? O de los personajes bíblicos, vamos a ver que aparecen hombres musculosos, que hay una exaltación del del miembro. Entonces, claro, estamos hablando también de una erotización del cuerpo masculino, ¿no? Claro. Hablamos que también hay una demanda en torno, porque la masculinidad también se vincula a la virilidad. Y así esta es. Virilidad, pues, qué mejor ejemplo, qué mejor exaltación que el propio pene.
De lo que estábamos hablando justo antes de entrar, sí, al programa, ¿no? Tú te quieres comprar unos calzones de esta marca Calvin Klein y dices, uy, al comprarme estos calzones se me va a ver el bulge del mismo tamaño.
Exacto.
La, bueno, exaltación, ¿no?
Y bueno, hay un trabajo de una que se llama Las Caras de Hollywood, es una periodista norteamericana, pero si usted lo busca lo encontrará así, y ella empezó a buscar la cuestión de las mujeres, por ejemplo, en los pósters de las películas, sí, que normalmente lo que se hablaba de, o lo que se mostraba en estos pósters, pues no, era precisamente, se ocultaba las caras de las mujeres, se mostraba solamente su cuerpo como un tipo de promoción, pero en paralelo también encontró que hay algunos pósters que vinculan o que exaltan el cuerpo masculino, pero la parte, o sea, se olvidan totalmente de su cara, pero la parte que sí resaltan, pues es precisamente la parte donde está el miembro.
Muy bien. Andrea, y lo que estamos comentando respecto a la fascinación que existe en estos hombres presentados en las narcoseries, tiene que ver con el poder, el modelo de vida ejemplar, ¿no? Poderoso, sí, con dinero. Pero vamos a escuchar la primera parte de nuestra entrevista con el doctor Guillermo Núñez Noriega, quien tiene un doctorado en antropología cultural, del que ya nos estuvimos nutriendo un poco en la cuestión de la conceptualización, que él nos estará hablando por qué es necesarísimo hacer este tipo de estudios. Vamos a escuchar.
Esa es la parte que hay que seguir estudiando, porque podríamos entender muchos problemas sociales. Y te voy a poner el ejemplo del narcotráfico, que es lo que hemos estado estudiando. Entonces, lo que hemos encontrado es que cuando estudiamos, entrevistamos a los jóvenes sicarios que están en los centros, son jóvenes que son sicarios, que han participado en el narcotráfico. Lo que ellos nos dicen es que no es cierto que es por razones económicas, no es cierto que porque viven en condiciones de pobreza que entraron al narco. Eso es, digamos, una justificación muy común en los corridos del narco. Pero no es cierto. Ellos mismos dicen, no, mi hermano no entró, y mi primo no entró, y muchos de mi pueblo no entraron. ¿Por qué entramos? Y lo que ellos nos dicen es, porque nos alucina. Porque es una alucin. Porque nos alucinamos con esas imágenes de los narcocorridos, de los narcocorridos de Ariel Camacho, de los buitres de Sinaloa, de los que tú quieras. Con la idea de hombres con armas, hombres poderosos, con muchas mujeres, viviendo en unas residencias maravillosas, con muchos lujos, con albercas, en fiestas constantes, interminables, con poder de mando, con poder sobre otros hombres y mujeres, incluso con la poder de decidir si viven o no viven, que nadie me va a amenazar, no voy a tener miedo. Hay una fascinación con imágenes de hombría a toda prueba, sin fisuras, súper poderosas, ¿no? Que no muestran debilidad, sino con todo lo contrario, fuerza, valentía, arrojo, heterosexualidad a toda prueba, etc. Eso es lo que alucina a los chamacos, a los niños, a los púberes, a los adolescentes. Y lo digo así, niños y púberes, porque en nuestra investigación lo que vimos es que a esa edad los reclutan. Los reclutan a los 12, 13, 14 años, aunque ya fueron reclutados ideológicamente, psíquicamente, vamos a decirlo así, desde muy temprana edad. Porque estas personas lo que cuentan es que desde niños crecieron en contextos de narcocultura, oyendo narcocurridos, viendo gente que valoraba las armas, viendo a papás, a tíos, a vecinos que tenían armas, que hablaban ya sea de actos heroicos, de valentía, de fuerza, de violencia, donde se naturaliza incluso la violencia y la crueldad hacia los animales, en fin, este es el mundo en el que crece.
Así es.
Y entonces la narcocultura, digamos, se convierte en una escuelita, en una escuela, en un aparato ideológico, en un espacio de socialización para luego poder ser reclutados por el narcotráfico. Por eso es que nosotros consideramos que son los modelos de masculinidad que ofrece la narcocultura los que están siendo fundamentales en la reclutamiento de los jóvenes. Para decirlo en términos teóricos, diríamos que la narcocultura funciona como un aparato ideológico que interpela a los sujetos desde su infancia o en su adolescencia en el mundo del narco. Y por eso es tan importante que cualquier lucha efectiva contra el narcotráfico involucre el trabajo en términos de género, en la oferta de otras formas de ser hombre, en el trabajo también social para mostrarle a los jóvenes cómo esas formas de ser hombre que propone la narcocultura son inaceptables, no son éticas, generan sufrimiento, generan dolor, generan daño a sí mismos, que hay otras formas de ser humano, de ser hombre incluso, que son mucho más placenteras, mucho más felices, etcétera,
¿no? Mucho más sanas,
mucho más sanas también, por supuesto. Y eso es el trabajo que hay que hacer, y es el trabajo que desgraciadamente no estamos haciendo.
Y ya nos presenta el doctor Guillermo esta necesidad de realizar este tipo de estudios por la fascinación que existe en torno a la imagen del hombre en la narcocultura, ¿no? Y sobre todo toda la violencia que se ve inmersa en un discurso ficticio, ¿no? Pero vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos.
No se vaya.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder, what would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together on Crete for the summer. A, Socrates is a man. B, all men are mortal. C, all men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Oh, I'm not a homosexual. Once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But, some men are heterosexual and some men are bisexual. And some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Y ya de vuelta en la estatua de sal, recuerdo los teléfonos en cabina 403-1413 y también el 01800-701-2119. Y bueno, escuchábamos en esta primera parte la vinculación que existe, por ejemplo, entre la representación de la narcocultura y también el sentirse identificado. Pero otra de las partes que también se deben mencionar, y para esto tomo como referencia a Sayak Valencia, una doctora del Colegio de la Frontera Norte, que tiene un libro, una obra que usted puede encontrar por internet, que se llama Capitalismo Gore, haciendo referencia a este cine, por ejemplo, Gore, que es como muy sangriento y hay una muestra de toda esta violencia, pero de manera un poco a veces ridícula. Uno que toca lo ridículo, lo absurdo, pero hay un capítulo que habla precisamente sobre la narcocultura y la representación de las masculinidades, y en ese sentido, bueno, se ve cómo es que esta representación o estas ganas de convertirse en un narco, de estar vinculada a la narcocultura, tienen que ver también con la cuestión de o el discurso que se busca en el ser un hombre exitoso, un hombre que a través del emprendurismo, un hombre que a través de la innovación, por ejemplo, ¿no? Pues busca el tener éxito, el tener dinero, pero ciertamente no todos tienen la posibilidad de hacerlo a través del estudio, a través de un sector empresarial, y cuál es el camino inmediato que te puede dar el mismo resultado, pues es precisamente el narcotráfico.
Así es, como ya escuchamos, ¿no?
Entonces, a veces no nos ponemos o no nos damos cuenta del peligro que existe en este discurso que hoy por hoy perdura en muchísimas de las universidades o en muchísimos de nuestra vida cotidiana, del convertirnos en seres exitosos a través de ciertos mecanismos empresariales que nos hagan, nos conviertan en seres poderosos con dinero.
Así es. Y en esta parte, siguiente parte de la entrevista que vamos a escuchar, Andrea, es también cómo escapar de la homosexualidad, cómo este modelo de vida, este modelo de la masculinidad que se ve en las narcoseries o en la representación de las masculinidades, pues es justamente esto, ¿no? Para escapar de una latente homosexualidad. Vamos a escuchar nuestra siguiente
la siguiente parte de la entrevista.
Pero y aunado a todo lo que nos comenta, la representación del hombre en los medios, ¿no? Lo que vemos en estas narcoseries de hombres fuertes, altos, claro, viriles, hipermasculinizados, claro, en el cual pues tienen más de una pareja sexual, sí, dinero, armas.
Claro, claro, tienen la capacidad de decidir sobre la vida de los demás.
Así es.
Sí, hay una erotización de la hipervirilidad. Hay una erotización de los hombres violentos, de los hombres poderosos, ya sea poderosos porque tienen armas, que tienen capital bélico, pues, o porque tienen capital económico, son grandes empresarios, porque tienen capital político y tienen capacidad de decidir sobre los demás, y tienen guaruras, y tienen todo eso. Pero hay una erotización de la hipervirilidad y del poder, y eso es preocupante, pero es la realidad, está pasando así. Hay una erotización del hombre poderoso, no del hombre generoso, no del hombre cooperativo, no del hombre solidario, no del hombre cariñoso, no del hombre respetuoso. Y eso es problemático. Entonces, esa erotización de la hipervirilidad asociada al poder sobre los demás, al capital económico, etcétera, a la violencia misma, pues se convierte en un atractivo para niños, jóvenes y adultos, ¿no? Para apostarle a esos proyectos de vida. Y pues por eso tenemos la sociedad que tenemos. En la investigación que hicimos aquí, en nuestro centro de investigación, encontramos que en las preferencias musicales de los jóvenes en Hermosillo, un 18% gusta de la narcocultura y de la música vinculada a la narcocultura, la cultura buchona le llaman, la música buchona. El 18%, imagínate, platicando con un investigador de Sinaloa, que trabaja cultura buchona y masculinidad, me dice, pues me hace poco, seguramente es el doble o el triple.
Claro.
Entonces, ese es el punto, ¿no? La sociedad, a través de los medios de comunicación, sigue promoviendo como un asunto de diversión, como aparentemente algo inocuo, modelos de hombría, o incluso modelos también de ser mujer, que erotizan, que genera una fascinación colectiva por el poder, por la arrogancia, por el poder económico y por la capacidad de ejercicio de violencia, etcétera, y no por otros valores mucho más éticos, más sanos, más placenteros, diría yo incluso, y más de sostenimiento de la vida comunitaria.
Así es. En relación a lo que comenta doctor Guillermo, sucede un fenómeno cuestionable en la televisión. En torno a estas representaciones del hombre, también existen estas masculinidades alternativas, por decirle de alguna manera, donde el hombre se encuentra en la posición como de compañero solidario feminista o que se encarga del resguardo del hogar, pero desde una perspectiva caricaturizada. Caricaturizan a este hombre que se queda en el hogar a cuidar a los hijos. La homosexualidad misma, ¿no? ¿Cómo se...? Hace, creo que es en el 90, cuando comienzan, en el 2000, se caricaturiza al hombre homosexual, ¿no? Es exageradamente femenino, es chistoso. Entonces, también, ¿cómo los jóvenes, sobre todo en la etapa de socialización en los niños, cómo pueden identificarse con estos hombres que están presentando en las televisión, en las series, si son exagerados, ¿no? Ya desean los hombres hipermasculinizados, o como usted bien lo señala, erotizan la masculinidad, la heterosexualidad, o estas caricaturas de las otras alternativas en la masculinidad?
Sí, coincido contigo. Es decir, claro, si hacen programas donde estos personajes dan risa, mueven a la risa, son chistosos, es porque hay una ansiedad colectiva alrededor de estas otras formas de ser hombre, porque en el fondo produce una angustia, un temor a construir formas diferentes de ser hombre, formas más violentas de ser hombre. Y este es un asunto importante. Mira, lo que está detrás de estas formas de hipervirilidad que se promueven es un temor profundo a la homosexualidad. Esto es, los modelos dominantes de ser hombre, estos modelos hiperviriles asociados al poder económico y político y a las armas y demás, tienen un de fondo la homofobia, se sustentan en la homofobia, en la angustia, en el miedo a la homosexualidad, en el desprecio a la homosexualidad y en general hacia los hombres. Son misóginas y son homofóbicas. Esto ya está muy estudiado, están los trabajos de Michael Kaufman de Canadá, pero también en México están los trabajos de Ignacio Lozano y de Esmeralda Rocha, que han mostrado a través de investigaciones cuantitativas y psicológicas cómo las formas de masculinidad más tradicionales, dominantes en México, son las más homofóbicas. Son investigaciones muy claras y lo demuestran.
Y vamos ahora a nuestro siguiente corte de estación, porque realmente el tiempo vuela, porque seguiremos hablando todavía sobre este tema y sobre esta entrevista. Así que es. Tenemos preparada, no se vaya, de la Estatua de Sal.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La Estatua de Sal.
Nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La Estatua de Sal.
Ya estamos de regreso aquí en Estatua de Sal. Andrea, un tema muy interesante, apasionante y que puede ser abordado desde distintas aristas. Vamos a escuchar una tercera parte de nuestra entrevista y regresamos.
Digamos que hay una huida de lo que la sociedad considera femenino, una huida de lo que la sociedad asocia a la homosexualidad en estos procesos de construcción de esta formación fría. Y se sustentan en ese temor. En una investigación que hice sobre un análisis de uno de los corridos, Calibre 50, que se llama el Buen Ejemplo, una de las cosas que yo muestro es que la reacción que hubo hacia ese corrido, que cuenta la historia de un padre que decide dejar el mundo del narcotráfico porque siente que está exponiendo a su niño a aprender formas de hombría violentas que lo ponen en riesgo. Dice, prefiero juntar botes, prefiero vender paletas, pero no seguir educando a mi hijo en este mundo. De eso trata el narco corrido, pero se llama El Buen Ejemplo. Deja el mundo del narco por ejercer bien su paternidad con responsabilidad. Pues frente a ese narco corrido surgieron parodias, y las parodias eran una burla a la decisión de este hombre que tomó esa decisión de dejar el crimen organizado como un ejercicio de responsabilidad paterna. Y el mensaje de las parodias es: cuidado, si tú tienes miedo de que tu hijo se convierta en un narco y lo educas de otra manera, corres el riesgo de que se vuelva homosexual. Y ese es finalmente el mensaje que está en los procesos de socialización de muchos padres. Muchos padres tienen miedo que sus hijos sean gays, sean homosexuales, y por lo tanto desde niños los acercan a modelos violentos de ser hombre, a modelos agresivos, a modelos competitivos. Luego los quieren meter a pelear, a que aprendan box, karate y no sé qué más.
Así es.
Que muestren agresividad. Es como un temor, una ansiedad de los padres de que sus hijos sean.
Bien, y en ese sentido, perdón que le interrumpa. ¿Cómo pasa, no, en nuestro desarrollo como hombres, en todo en el momento de nuestra vida, no? Yo recuerdo también cuando era joven, le dije a padre si podría meterme a algo de danza y dijo, no, karate.
Ya. Sí, hay una ansiedad muy grande de los padres, de las madres, de que sus hijos sean homosexuales. Tal vez porque tienen miedo a que sufran, en parte puede ser. En parte es también el miedo a que sean ellos cuestionados por sus amigos, por sus vecinos, por sus familiares, por sus compadres, como si fuera hubiera sido un problema que ellos generaron, un error, una falta de buen ejercicio de su paternidad, o simplemente también porque les afecta en su identidad personal, en su la valoración de sí mismos como personas, porque para muchos la paternidad no es más que la continuación de su yo. Entonces el hijo, en la medida que expresa lo que yo soy, y si es homosexual, pues me siento como que yo soy el que está valiendo menos, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos ahí comunes. Yo tuve una anécdota que me parece trágica, pero que es común y que pasa en nuestro medio, en nuestra sociedad. Un hombre gay me cuenta que su mamá le dijo, le cuenta a su mamá que es gay, y le dice la mamá, pero le rechaza, y le dice, mamá, te estoy diciendo que soy gay. No te estoy diciendo que soy narcotraficante, que soy asesino, que soy ladrón. Y la mamá, directora de una escuela primaria, le dice, hubiera preferido que fueras asesino o narcotraficante a saber que eres homosexual. O sea, imagínate nomás, cuando una sociedad tiene esa clase de valor.
Terrible.
Cuando incluso una directora de una escuela primaria pública de ese país es capaz de tener esos valores. Entonces, estamos muy mal como sociedad. Estamos muy mal como sociedad. Porque no entiende que el problema de la sociedad, de los seres humanos, es el odio, es la violencia, es la agresión. No es el amor, no es que tú puedas amar a alguien de tu mismo sexo. No es. El problema es el odio, el problema es el desprecio, es la violencia. Pero bueno, una de las cosas que nosotros hemos descubierto es que los procesos de educación o de socialización para ser hombres en nuestra sociedad involucran un componente que es la educación para la no compasión. Aprender a ser hombre es aprender a no ser compasivo, aprender a no ser empático, aprender a no moverse con el dolor de los demás, con el sufrimiento de los demás, con etcétera, ¿no? Es aprender a ejercer bullying, aprender a burlarse de los demás, etcétera. Entonces, hay un problema de fondo, en la construcción de los hombres que repercute en el tipo de sociedad que tenemos.
Así es y ocurre un fenómeno también cuestionable, la feminización del amor, de los afectos, de los cuidados. Solamente son las mujeres las que se encariñan, realizan estas cuestiones de cuidado, los afectos, por lo que si un hombre resulta cariñoso con sus amigos, dicen, hey, pues estás teniendo prácticas homosexuales.
Claro, ¿no? Deja tú con los amigos, con la propia pareja, claro, con sus propios hijos. Una de las cosas que hemos mostrado en la investigación es que el tema de la homofobia, del desprecio a la homosexualidad o del miedo a parecer homosexual, del miedo a que crean que soy homosexual, y no solo afecta a los gays, a las lesbianas o a las personas trans, no, afecta a todas las personas, nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque un hombre heterosexual en una relación heterosexual va a tener dificultades para expresar la ternura, el cariño, la empatía hacia su esposa. Va a tener dificultades para abrazar, para ser cariñoso, para ser tierno con sus hijos, porque aprendió que ese tipo de cosas son de jotos, perdón la expresión, o son de afeminados, o son de raritos. Y entonces la calidad misma de la relación heterosexual, la calidad emocional, la calidad de afectiva, o del ejercicio de la paternidad de los propios hombres, está sumamente afectada por la homofobia. Por eso es que la homofobia no es un tema solamente de justicia y de derechos humanos hacia los homosexuales. No, es un tema que impacta la calidad de vida de nuestras familias y nuestras propias relaciones de pareja con las mujeres, con nuestros hijos, con las hijas. Ya no digamos con nuestros amigos, con nuestras amigas, en nuestro ambiente laboral, que nos volvemos sumamente competitivos y agresivos, intolerantes, incapaces de escuchar, de ser empáticos, etcétera, ¿no? Así o de cuidar es. A los demás.
Y bueno, ahí está, ¿qué tal el concepto de las masculinidades? Y como bien lo abordaba, hay ciertos prácticas que se deben o se deben o deben asignarse para formar un hombre, ¿no?
Así es, sobre todo esto, Andrea, lo que menciono, ¿no? Escapar de la idea de la homosexualidad, ¿no? Uh-huh. Lo que decía la maestra de primaria de hubiera preferido que fueras un sicario a que me dijeras que eras homosexual, ¿no? Pero más allá de esto, de justificar de por el miedo que puede existir a la discriminación, al sufrimiento que puede padecer una persona que se vive dentro de la diversidad, pues es también la satanización, ¿no? Que existe en torno al ser gay. Pero vamos a escuchar la última parte de esta entrevista para hacer conclusiones y regresamos. Si habláramos de una línea del tiempo en esta evolución de la identidad del hombre, pensarlo desde la Revolución Mexicana, pasar por el programa Bracero, luego el cine de ficheras, los 90s, hasta llegar a lo que tenemos actualmente, ¿no? La narcocultura. ¿Cómo se percibía o se identificaba el hombre que vivió en un contexto de la Revolución Mexicana, ¿no? Posteriormente, lo que viene con el programa Bracero, que era el mandato de proveer, generar condiciones para la familia. Y luego viene el cine de ficheras, ¿no? Que da la vuelta completamente y da un giro ahí un poco escabroso y se vuelve un poco, hablando desde las teorías feministas, pues la violencia de género, ¿no? Es este hombre que se arroja hacia las mujeres. Y posteriormente, pues hablar de lo que tenemos actualmente, ¿no? La narcocultura y lo que ya usted nos ha compartido en torno a los modelos que se edifican y que los jóvenes están, niños, jóvenes, pobres, están siguiéndonos.
Bueno, eso que mencionas son hitos interesantes, ¿no? Que de alguna manera nos pueden hablar de una serie de fenómenos sociales, económicos, políticos, culturales, ¿no? Que han impactado la vida de los hombres y de las mujeres, y en particular las formas de ser hombre. Nosotros encontramos que muchos otros procesos han impactado la vida de los hombres. Por ejemplo, crecimiento de la oferta educativa, el hecho de que de manera masiva hombres y mujeres hayan entrado a la escuela pública, primaria, luego la secundaria, después la prepa, las universidades. Todo eso ha impactado mucho la vida, es decir, la forma en que entendemos ser hombre, ser mujer, las políticas de salud, por supuesto, los medios de comunicación, el desarrollo de los medios de comunicación, la exposición a otras culturas, a otras a través de las series, del cine. Todo eso ha ido transformando las identidades, las relaciones, las prácticas.
¿Podemos decir que una participación más activa de las mujeres en los espacios públicos podría haber favorecido a la reconfiguración o a repensarnos de estas formas
claro,
de ser hombre?
Claro, en la medida que las mujeres participan de la vida política, de la vida económica, de la vida social, digamos que se empieza a desnaturalizar muchos de los comportamientos que asocian a los hombres, o que y se empieza a establecer con mayor claridad que es posible ser mujer, ser hombre de otra manera, y que el espacio público no solamente es exclusivo de los hombres, y que por lo tanto el espacio privado tampoco no tendría por qué ser exclusivo de las mujeres. En fin, muchas cosas se empiezan a cuestionar, y las propias mujeres empiezan a demandar otro tipo de trato por parte de sus parejas, otro tipo de arreglos domésticos, de acuerdos sobre la distribución del trabajo, de cuidado de los hijos o del trabajo del hogar, el trabajo doméstico. Muchas cosas se transformaron. Y si eso se agrega crisis económica tras crisis económica que repercute en el desempleo de los hombres y la dificultad, por lo tanto, de cumplir con el rol histórico tradicional de ser proveedor, muchas cosas los hombres se empiezan a cuestionar, y entonces entran en crisis muchos hombres alrededor de qué significa ser hombre, ¿no? Si ya no soy el único proveedor y ni siquiera soy un buen proveedor porque la economía no me lo permite, entonces ¿quién soy yo? El problema es que frente a ese tipo de preguntas casi existenciales, de quién soy yo y qué valgo entonces, en dónde radica mi valor si ya no puedo ser el hombre tal como mi papá dijo que teníamos que ser los hombres, o tal como mi abuelo dijo que los hombres teníamos que ser, pues entonces, ¿quién soy yo? Y a veces, desgraciadamente, la salida a esa, o la respuesta que se da a esa pregunta, es la violencia, ¿no? Y se pretende entonces construir una relación, una posición de importancia y de autoridad en el hogar, ya no a través del rol tradicional, que ya no se puede cumplir, sino a través del ejercicio de la violencia a la pareja, ¿no? Del control de los hijos, de la etcétera, ¿no? O a través del despliegue de una masculinidad violenta, a través del ingreso al crimen organizado, etcétera.
Y en el peor de los casos, pues, desarrollan niveles altos de estrés, depresión y conllevan al suicidio.
A suicidio, niveles de estrés, a las personas en situación de calle, etcétera.
ya escuchamos, Andrea, justamente esto que señalaba el doctor, que la participación de las mujeres en actividades económicas, políticas y sociales ha llevado una conciencia de los hombres en cuanto a la adecuación de las relaciones que se llevan entre Exacto. unos y otros.
Y bueno, ya se nos acabó el programa prácticamente porque pasa volando, pero este tema de las masculinidades continúa
el
siguiente jueves.
Y también pensar, Andrea, que es muy complicado tratar de abordar un tema tan amplio desde las distintas aristas en las que lo hemos querido abordar, por lo cual lo tuvimos que diseccionar, ¿no?, en tres programas. Pero ahí mejor lea nuestras tesis.
Bueno, pero es que no es estático, también hay que mencionarlo, que lo que se diga hoy, probablemente mañana cambie, bueno, no probablemente, seguramente mañana va a cambiar. Entonces, esta es una constante, un constante cambio, un constante cuestionamiento, y que va trayendo como consecuencia la configuración de nuevas masculinidades.
Así es, yo quisiera resaltar en esto que hablamos de la representación de los hombres en los medios, de las masculinidades, se percibe un hombre como amo del espacio público. La ausencia de un hombre, de una figura masculina en el ámbito doméstico, la masculinidad hegemónica, la que hemos estado hablando durante todo este programa, y el hombre como sujeto sexual. Uh-huh. Y en contraposición, el hombre sometido, el homosexual y la belleza masculina, ¿no?, que también vamos a encontrar en estas masculinidades emergentes.
Claro, y que de cierta forma se asimilan o se acercan a ciertas características de lo femenino, ¿no?
Así
el
es.
No ser masculino es lo femenino, y por tanto es un hombre que es más sumiso, que es homosexual, y todas estas cuestiones tienen estigmas sociales.
Un tema apasionante, Andrea.
Sin duda, pero bueno, nos despedimos esta noche, que ya bajó el calor, entonces ya mi humor está siendo más agradable, así que tenga una excelente tarde, y bueno, a los que nos escuchan en nuestra retransmisión, una excelente noche.
Así es, Andrea.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.